Estamos ya en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Le agradecemos a usted, por supuesto, que siga acompañándonos en esta jornada informativa. Y bueno, le decíamos, para que lo tome muy en cuenta, hay afectaciones a los semáforos en la Glorieta de la Minerva, la Glorieta de Abastos y también en la carretera libre Zapotlanejo, el cruce con San Pedrito, para que si usted circula por estos puntos, lo considere. Nos envían también algunos mensajes. Gracias a Rubén Lara por saludarnos esta mañana. Ana María Zúñiga agradece y felicita a Mercedes por la efeméride musical. Y dice Diego Ramos, qué pena me da la presidenta de México. El país se levantó este fin de semana con una bandera de reclamo por la cuestión de seguridad en específico. Y la presidenta, lejos de reconocer y pedir una disculpa y ponerse las pilas, pues culpó a la televisora de Salinas y desestimó las manifestaciones. Qué pena y vergüenza me da esa mujer, así dice este mensaje. Otro más dice, excelente martes, el gobierno no entendió el contexto. Si bien la generación Z convocó, teníamos derecho a apoyar y demostrar el hartazgo que tenemos en contra de todos los políticos y sus discursos. Fue por las madres buscadoras, los desaparecidos, los pueblos que están infestados de violencia, por Sinaloa, por la impunidad, por el descaro de la presidente, por la falta de medicamentos, en fin. Son los gobiernos no buscan que mejoremos, ya que dejaremos de ser borregos, dice Araceli de la Cruz, es lo que refiere. Y Juan Núñez dice, la marcha de la generación Z resultó ser la marcha de la marea rosa, ya que eran los mismos de siempre, solo que más violentos y rabiosos, ya que pretendían incendiar el gobierno federal y al que casi queman es el Palacio de Gobierno de Jalisco. Además, las marchas de Obrador nunca se pretendió la violencia y menos incendiar el Palacio Nacional. Así las opiniones esta mañana de usted. Gracias por dejarnos su participación a través de las llamadas y también de los mensajes en el 3311-55-1962. Comencemos la segunda hora, ¿qué le parece? Con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, a quienes escuchamos esta mañana.
Reporte meteorológico.
Saludamos y escuchamos a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días, un saludo para ti quienes te acompañan esta mañana del 18 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tendremos lluvia en lo que es la zona noroeste, debido a que ha ingresado el sistema frontal número 15, que viene acompañado con la dinámica de las corrientes en chorro, más una zona de baja presión en niveles medios altos de la atmósfera, y esto estará generando lluvia en dicha región, especialmente sobre Sonora, Baja California y norte de Chihuahua. Así también fuertes rachas de viento en aquella región, como el descenso de temperaturas. En el otro extremo de nuestro país, lo que es la península de Yucatán y el sureste, también estarán teniendo lluvia el día de hoy debido al ingreso de humedad en combinación con algunos canales de baja presión. Y del lado del Pacífico, los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el sur de Jalisco, también tendrán lluvia el día de hoy. Particularmente para nuestro estado, las temperaturas esta tarde estarán en rangos de 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Y no se descartaría, debido a que el día de hoy tendremos algo de combinación de sol y nubes, y en algunos momentos mayormente nublado, pudiera registrarse algún episodio de lluvia dispersa, puntual, en algún punto del polígono metropolitano. Para el día de mañana, al amanecer, nuevamente estaremos frescos, ya que en área metropolitana de Guadalajara, la mínima estaría en rangos de 12 a 15 grados, así también condiciones frescas en la región centro, valles, laguna, sureste, mientras lo que es las regiones Ciénega, Altos Norte, Altos Sur y Norte del estado, nuevamente estarán registrando temperaturas mínimas de un solo dígito. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias, muy buenos días.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos directamente al segundo reporte de nuestro compañero Edgar Flores esta mañana de martes. Edgar, adelante.
Gracias, Víctor. Auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad. Y voy a comenzar platicándoles sobre esta persecución protagonizada entre policías de Guadalajara y un sujeto armado. Esto derivado de un patrullaje de vigilancia donde los oficiales lograron ver en el cruce de Lázaro Cárdenas y Fuelle a esta persona conduciendo un otro tipo sedán y entre las piernas lo que aparentaba ser un arma de fuego. le marcaron el alto. Este hombre de aproximadamente 30 años hizo caso omiso, generando así esta persecución que se prolongó por varios minutos y también por varias calles y colonias de la Perla Tapatía. Finalmente, este hombre, al verse acorralado, intentó salir a la lateral de Lázaro Cárdenas, dio vuelta en la calle Cóndor y en las inmediaciones de la colonia Morelos, donde fue acorralado por los oficiales, bajó del vehículo luego de chocar, apuntó a los uniformados, y en este intento de atacarlos, los oficiales respondieron a la agresión, hiriéndolo de un balazo en el brazo. Finalmente, este hombre fue detenido, se le aseguró un arma de fabricación artesanal, y fue trasladado hasta la Cruz Roja con la lesión de bala en el brazo en calidad de detenido, mientras que pues se dio parte a un agente del Ministerio Público para determinar su futuro legal. Se desconoce hasta el momento qué es lo que hacía este sujeto con esta arma, aunque había reportes previos de un hombre con el vehículo de las mismas características, que se mostraba agresivo con otros conductores en esta misma intersección de Lázaro Cárdenas y la avenida Fuelle. Luego también comentarles de un fuerte accidente que ocurrió en el cruce de Lázaro Cárdenas y Colón durante esta noche. Un motociclista terminó impactado en la parte lateral de un vehículo tipo sedán, y según testigos, versiones coincidentes indican que el conductor del auto en esta ocasión fue el culpable al pasarse la vuelta en rojo. Este joven terminó tirado sobre la cinta asfáltica con una fractura expuesta de fémur, que decir de paramédicos, pues hay un riesgo alto de que pueda perder la extremidad. Sigue recibiendo atención médica en un puesto de socorros. Los médicos hacen lo posible por salvarle la pierna izquierda, que fue la afectada. En tanto, los tripulantes del auto sedán, entre ellos una mujer en estado de gestación, fueron reportados estables. Luego también comentarles de un hombre de aproximadamente 42 años que fue llevado hasta la Cruz Roja Parque Morelos previo a haber ingresado a la Cruz Roja Toluquilla en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Momentos después de haber sido atacado a balazos afuera de su casa, ubicado en la colonia Buenos Aires, de este mismo municipio de Tlaquepaque, el hombre recibió un balazo en la cara, cuyo proyectil encontró salida en la parte trasera del cuello. Fue llevado por su familia inicialmente allá a la Cruz Roja Toluquilla, donde el personal médico indicó que debido a la gravedad de la lesión requería que fuera trasladado hasta la Cruz Roja Parque Morelos, donde se reportó en estado crítico. La familia refirió únicamente haber escuchado el disparo. Se habla de que los causantes escaparon a bordo de una motocicleta sin que haya mayores características, y hasta el momento se desconoce el motivo de esta agresión a tiros. Esto es lo más relevante que ocurrió en las últimas horas, mi estimado Víctor, en materia policiaca.
Muy bien, te agradecemos, Edgar, el reporte. Muy buenos días y buen martes.
Sí, bastante buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica. Te escuchamos, Gustavo Cárdenas. Adelante.
Muy buenos días, Víctor. Hay que regresar a materia, pero esta vez educativa. El día de ayer, después del desfile cívico-militar que tuvimos por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, y que por eso tuvimos este puente extendido o este fin de semana largo, uno de los principales, no estuvo el gobernador, hay que decirlo, no estuvo el gobernador del estado, sí estuvo el secretario general de gobierno, Zamora. Sin embargo, también nos encontramos ahí el secretario de Educación, a quien le teníamos un par de preguntas obligadas. Platicamos con él, los reporteros, y lo cuestionamos acerca de la situación que cursan los planteles educativos en el estado por el tema del sarampión. Hay que recordar que estamos a nivel nacional y a nivel continente en una emergencia después de algunas décadas, me parece que fueron 3 o 4 décadas, en donde pues el sarampión prácticamente había sido erradicado o se tenían algunos registros de casos muy aislados por el tema de la vacunación, el tema de los cercos sanitarios que se habían tenido y que de alguna manera se aflojaron. Hay que reconocerlo, pues esto también es materia ciudadana. Pues el día de ayer platicamos con Juan Carlos Flores Miramontes sobre estos planteles que permanecían cerrados y que algunos estaban en la zona metropolitana, otros estaban en Arandas, teníamos en Tepatitlán de Morelos, y de alguna manera se da una buena noticia. Vamos a escuchar a Juan Carlos Flores, titular de Educación en nuestra entidad, porque nos dice que hoy por hoy solamente hay una escuela que tiene un aula cerrada por el tema de un caso confirmado de sarampión y se encuentra en Tepatitlán de Morelos. Escuchemos.
Afortunadamente están funcionando las medidas porque hemos podido contener. En este momento solo tenemos una escuela en Tepa que está en una situación de suspensión por 14 días de un grupo. Arandas ya recupera esta semana actividades, la otra escuela que tenía. Ha funcionado muy bien focalizarnos cuando aparece un caso con una vacunación intensiva para garantizar que el esquema de vacunación esté completo por parte de todos los alumnos.
Y entonces lo que nos toca insistir es cuidar a nuestros menores de edad, cuidar a los niños. Lo que nos dice Juan Carlos Flores es si detectamos que tiene síntomas más allá de una gripe normal por parte de los chicos o algún estudiante que tengamos ya identificado en un aula, no hay que mandarlo a clases. Directamente hay que llevarlo a un centro de salud o con un médico para que determine si es necesario hacer algún tipo de examen, algún tipo de prueba para determinar si es una gripe común, un par de días de aislamiento, cuidados especiales o si se trata de algún otro tipo de virus que tenga que llevar otro seguimiento como COVID-19, como influenza, como el propio sarampión, como la tosferina, que también hemos hablado de ella en los últimos días, porque hay que recordar que ahora ya con las bajas temperaturas, que por cierto también este fin de semana tuvimos temperaturas por debajo de los 5 grados en algunas zonas del estado de Jalisco, pues por supuesto que se promueven los virus virales o estas enfermedades virales, que al estornudar, al toser, incluso al hablar, pues estamos esparciendo en nuestro alrededor. Lo que dice Juan Carlos Robles es: no mandemos a nuestros niños a las escuelas enfermos, hay que evitarlo a toda costa, papás, hay que hacer un esfuerzo en casa para mantenerlos y evitar los contagios, los brotes masivos en las escuelas en este final del 2025, porque hay que decirlo que el invierno apenas va a comenzar, estamos apenas rasgando las primeras semanas de invierno y esto se nos va a ir hasta el 20 de marzo. Entonces estas bajas temperaturas, además se esperan 54 frentes fríos para nuestro país, estamos cursando el 14 y el 15, pues por supuesto que todavía se nos vienen muchas, muchas bajas temperaturas, hay que cuidarnos mucho, frutas, verduras, agua natural en abundancia, para evitar caer en las garras de las enfermedades virales. Es el reporte que te tengo.
Y bueno, Gustavo, no caer en la tentación de muchos de los padres de familia que dicen, yo ya lo voy a llevar así como está, al cabo nada más tiene tantito, ¿no? O sea, refiriéndose a flujo, a problema de estornudos, es decir, cualquier señal de que el menor está enfermo, aunque ya se ha sido tratado por el médico, por lo menos requiere tres días de reposo, sí, según los expertos, así que considerarlo para no generar una ola de contagios en el salón.
Sí. Además hay que recordar, Víctor, que esto lo aprendimos en pandemia, aunque nos encontremos ya en una etapa de mejoramiento, como pacientes o nuestros hijos estén mejorando y ya digamos, como tú bien lo señalas, ya va de salida, al cabo ya nomás le queda esa tosecita de al final, pues es esa tosecita todavía está en fase de contagio, y todavía está el virus muy presente y se puede incubar en otros individuos, en otras personas. Entonces, efectivamente, si no están nuestros hijos para llevarlos a la escuela, hay que hacerle esfuerzo. No, de repente vemos las escuelas como ese lugar en donde está mi hijo mientras yo trabajo, y pues estamos completamente, me parece que la perspectiva tendría que cambiar, es un lugar en donde tendría que estar seguro. Y si mi hijo pone en riesgo a los demás estudiantes, pues por supuesto que no lo voy a mandar, ¿no?
Así es. Ojalá que sirvan estos mensajes del secretario y la información que nos compartes para crear conciencia y que sea una temporada con menos enfermedades respiratorias. Gracias, Gustavo.
Gracias a ti, Víctor. Bonito día para todos.
Muy buenos días. Es el reporte de Gustavo Cárdenas. Vámonos ahora a más información y esta, bueno, nos la comparten directamente ya de la Secretaría de Bienestar, y es que hace unos minutos don Martín Camacho Rojo preguntaba: a mi esposa le acaban de entregar la tarjeta y le dijeron que por primera vez tiene que sacar el dinero en el cajero del Banco del Bienestar. ¿Esto es cierto? No, eso es totalmente falso. La Secretaría de Bienestar nos está confirmando que la tarjeta se activa de manera automática, con independencia del banco donde usted pueda solicitar su dinero. El calendario de pago ya está liberado para las mujeres bienestar. Las personas que acaban de recibir apenas su tarjeta van a empezar a cobrar a partir de este 18 de noviembre. ¿A quiénes se les paga a partir de hoy martes? A las letras A, B, C y D. Letras A, B, C y D son los que se les paga en ese primer, digamos, emisión, esa primera emisión por parte de la Secretaría del Bienestar. Yo le recuerdo a usted que quiere hacer el cobro de su dinero, que si no tiene la certeza de cuándo le corresponde, ingrese a la página de go.mx/bienestar. En esa página es donde usted va a encontrar los calendarios de pago de todos los procesos, becas y beneficios que tienen los, digamos, adultos mayores, personas con discapacidad y en este caso las mujeres. Aquí dice: si tú recibiste la tarjeta en octubre, recibirás tu primer pago. En este banner, que es una imagen horizontal en color blanco con guinda y morado, usted hace clic y le va a aparecer finalmente el calendario de pago de acuerdo a la CURP. Usted tendría que teclear la CURP en este espacio y ya le aparece específicamente a partir de qué día puede tener su dinero disponible. Yo se lo recomiendo que ingresen a esa plataforma, go.mx/bienestar, para que puedan obtener esa información. Un par de llamadas rápidamente. Marta Mendoza, el domingo fui a Chapultepec, que está muy sucio. Es necesario que haya botes de basura. Dice, de ahí fuimos al centro y todo sucio. Qué tristeza la ciudad. El gobierno no hace nada. Yo iría más allá, Marta Mendoza. Los ciudadanos no colaboran ensuciando también las calles. Yo creo que el hecho de que usted tenga una bolsa de frituras, de botella de refresco, papel higiénico, lo que sea, de desechos personales, que le estorben y que diga, bueno, aquí lo dejo y ahí después si alguien se haga cargo, ese es un grave error porque nos estamos afectando solos, nos estamos dando un tiro en el pie. Así que lo importante es, pues no que haya gente que barra. Más bien queremos personas o gente que no tire basura. Eso también es muy importante. Maribel Muñoz dice, deben de regular los patines eléctricos. Yo me llevé un susto, casi mato a un muchacho que iba en esos patines. Son como las motos, muy imprudentes. Deben hacer algo con ellos, es lo que dice su mensaje. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte para los deportes. Vamos a los deportes, te escuchamos, Manuel Trujillo Soriano, adelante.
Gracias, gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ayer en el marco del desfile cívico deportivo que se realizó por Avenida Chapultepec, se entregó el premio estatal del deporte a Andrea Maya Becerra, competidora de tiro con arco, y quien por cierto no estuvo presente, ya se encuentra en Europa en un campamento de entrenamiento. También se entregó el premio al mérito deportivo a Diego Villalobos y a las clavadistas Lía y Mía Cueva, quienes al respecto comentaron lo siguiente. Las escuchamos.
Pues representa mucho para nosotras. Yo siento que hemos entrenado mucho y no sé, eso se ve en cada logro. Sí, también representa mucho para mí porque pues cada esfuerzo que dimos en cada entrenamiento pues está viendo reflejado. Sí, yo también siento que nos fue muy bien en esa competencia. Yo la disfruté mucho porque, como dice Lía, que fue nuestra primera. Pudimos conocer a todos los deportistas olímpicos y a los que veíamos en la tele. Estamos ahí compitiendo junto con ellos. Es pues un honor.
Ahí están las gemelas Lía y Mía Cueva, que dieron buenas cosas de qué hablar durante este año y sí, efectivamente iniciaron con una sensacional competencia aquí mismo en Guadalajara, en la primera fecha de la Copa Mundial de Clavados. En el deporte adaptado, el ganador fue Arnulfo Castorena. Por su parte, el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, reconoció el trabajo de los deportistas en el estado, en especial el de la arquera Andrea Maya Becerra, quien también ganó el Premio Nacional del Deporte, y comentó lo siguiente.
Hoy podemos presumir que Andrea Maya Becerra logra este premio estatal del deporte. No nos pudo acompañar toda vez que se encuentra viajando en competencia, pero también hay que destacar que Andrea Maya fue el premio nacional del deporte junto con Karen, su entrenadora. Entonces eso nos llena de orgullo porque el modelo del deporte Jalisco sigue demostrando pues la preparación y los resultados. Hoy fue un día de reconocimiento y nos sentimos muy contentos.
Hay que recordar que Jalisco es el actual campeón de la Olimpiada Nacional, lo ganó por 24 ocasiones ya consecutivas, y bueno, pues ahí está el reflejo entonces del trabajo de los deportistas del estado. Por otro lado, con 4 pases para anotación del quarterback Dak Prescott, los vaqueros de Dallas derrotaron 33-16 a los Raiders de Las Vegas en el cierre de la semana 11 del fútbol americano de la NFL. De esta manera los vaqueros dejan su marca en 4 triunfos, 5 derrotas y un empate. Y los Raiders suman su octava derrota por apenas 2 victorias. Por segunda ocasión, los autos de la escudería Williams lucirán el próximo fin de semana una decoración especial para el Gran Premio Fórmula 1 de Las Vegas, indicó el jefe del equipo James Bowles, quien aseguró que el nuevo diseño refleja la dirección tecnológica de la escudería de Fórmula 1. En la nueva imagen predomina el color negro. Las Vegas, posiblemente es la ciudad más tecnológica del mundo, es el lugar ideal para mostrarlo, indicó. Nos vamos ahora a la eliminatoria mundialista de Europa, y es que Alemania ayer selló su boleto a la Copa del Mundo 2026 al aplastar 6-0 a Eslovaquia. Croacia también clasificó al derrotar 3-2 a Montenegro. Países Bajos dijo presente al golear 4-0 a Lituania. Hoy en el grupo B, Suiza enfrenta a Kosovo con el boleto directo casi en la bolsa gracias a su diferencia de goleo. En el sector C, Dinamarca y Escocia jugarán una auténtica final en la que el ganador se quedará con la clasificación directa. España tendrá un duelo de trámite ante Turquía con el boleto prácticamente amarrado. En el sector H, Austria y Bosnia lucharán entre ellos por la clasificación directa y Bélgica amarrará su boleto si gana, o sea, con una victoria o con un empate frente a Liechtenstein. La selección mexicana de fútbol enfrentará el día de hoy a Paraguay en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, en el que será su último partido de este año 2025. Y el técnico Javier Aguirre dijo que hará 7 cambios en su alineación en relación al juego anterior que se celebró en Torreón. Esto con la intención de observar a la mayoría de sus convocados y en busca de mejoría. Aquí escuchamos al Vasco Aguirre.
Siempre se puede mejorar, evidentemente, ¿no? Y en gusto se rompen géneros, ¿no? Que si el funcionamiento, el paro del equipo, el estilo, la forma. Eso estamos aquí en esta silla, siempre en el disparadero. Y me parece bien, porque si te relajas y todo es bonito, y victoria, goleadas y tal, inflas el globo y de repente el golpe es más fuerte, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos siendo sometidos, jugadores, entrenadores, a un escrutinio, a un debate popular que nos obliga a estar alertas y nos obliga a mejorar.
México contra Paraguay el día de hoy allá en San Antonio, Texas. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de la FIFA, Gianni Infantino, presentaron ayer en la Casa Blanca el FIFA Pass, que permitirá a los aficionados con boleto para los partidos del Mundial acceder con prioridad al trámite de la visa. No se puede ingresar a Estados Unidos obviamente sin visa, y al tener el boleto, pues digamos que te va a dar esa facilidad de que le den la fecha más pronto para el trámite, pero bueno, no te garantiza el que tengas el boleto poder ingresar a los Estados Unidos, pero ahí está por lo pronto este anuncio que se hizo el día de ayer en la Casa Blanca. Y con la motivación a tope, tras haber eliminado a Argentina, la selección juvenil mexicana enfrenta esta mañana a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17 que se celebra ya en Qatar, en busca de una victoria que le permita meterse entre los mejores 4 del mundo. La Liga de Expansión anunció los horarios para las semifinales. Mañana Morelia recibe al Irapuato a las 20 horas y el jueves Tepatitlán enfrentará al Tampico Madero a las 8 de la noche. Los juegos de vuelta se celebrarán sábado y domingo de manera respectiva. Mientras que en la Liga Femenil tenemos que América y Tigres van a disputar la final. La ida será el jueves a las 20 horas en la Casa de las Águilas y la vuelta el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Universitario de Nuevo León. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida con el comentario.
Bueno, enseguida tendremos el comentario del doctor Javier Hurtado, nuestro politólogo de los martes, así que denos la oportunidad de hacer el enlace con él. Mientras tanto, recordarles que para ingresar a la plataforma en la que usted encontrará el calendario de pago o la forma o la fecha que le van a pagar es go.mx/bienestar, está directamente a través de internet. Vamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Javier Hurtado, qué gusto saludarlo este martes. Adelante, bienvenido y muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Nuestro país está pasando sin duda por una situación difícil en materia política y de gobernabilidad. Por un lado, tenemos el frente interno y por otro, el externo. Respecto a lo primero, habría que señalar lo siguiente. A la manifestación del sábado pasado, con todo lo que ahí sucedió y que ya todos conocemos, ahora súmese la convocada para pasado mañana, jueves 20 de noviembre, y donde no sabemos qué vaya a suceder. A este respecto, creo que es importante considerar estos acontecimientos en el contexto de la inoportuna e irresponsable propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuellar de proponer adelantar la revocación de mandato que nadie había solicitado para las elecciones de junio de 2027. Puede inferirse que todavía en octubre del presente año, es decir, el mes pasado, la presidenta de la República, si ella era la que había autorizado al diputado a proponer eso, promovía adelantar 7 meses la revocación de mandato, porque debería de realizarse tal y como está establecido actualmente en la Constitución, en enero de 2028, para pasarlas a junio de 2027. Y lo hacía supuestamente con la finalidad de medirse en las urnas con su antecesor en el cargo y disputarle al menos el control de su partido de la Cámara de Diputados y, de ser posible, hasta algunas gubernaturas. Casualmente, iniciando el mes de noviembre, se da el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y la situación política del país da un drástico giro. La revocación de mandato, de ser un acontecimiento para por fortalecerse políticamente la presidenta, puede transformarse en el peor error político que un presidente mexicano pudiera haber cometido. Para que este ejercicio, que es propio, habrá que decirlo, de las peores democracias presidenciales del mundo, ¿sí?, como Bolivia y Venezuela, si se realiza este ejercicio, existen promotores del mismo, tanto dentro como fuera del gobierno. De dentro hay quienes ingenuamente quieren adelantarlo para junio del 2027, como ya dije, dizque para fortalecer políticamente a la presidenta. También hay políticos identificados con el anterior presidente, junto con ciudadanos inconformes con el actual gobierno, que desean se realice para deshacerse de ella. Sin embargo, lo que no ven los ingenuos y bien intencionados que quieren que se adelante la revocación es que el remedio puede salir peor que la enfermedad, ya que el presidente sustituto lo designaría la actual legislatura federal, dominada por los querubines de Adán Augusto y Ricardo Monreal. Y no descarte que uno de esos dos se autopropusiera como presidente, o que incluso ya encarrerados, y para quedar bien con su tutor político, hasta propusieran que se designara como presidente sustituto al hijo del anterior presidente, conocido con el epíteto de Andy. Qué grave error es proponer recorrer este innecesario ejercicio para junio de 2026. En tal caso, que lo deje como está y que se justifique con el objetivo de no alterar la equidad en la contienda electoral. Ahora bien, si llegara a realizarse en enero de 2028 y el resultado fuera la separación del cargo, ya sería la Cámara de Diputados, que se elige en junio de 2027, la que tendría un peso determinante en la decisión de elegir un presidente sustituto, si llegara a darse el caso. Como quiera que sea, y como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad. Y en todo caso, valdría la pena recordar también el adagio popular que dice: vale más malo por conocido que bueno por conocer. Es decir, nos puede salir peor el remedio que la enfermedad, en todo caso, si llegara a darse la revocación de mandato y el resultado fuera separar del cargo a la presidenta. El otro frente abierto que tiene la presidenta es el externo, de Donald Trump, quien ya ayer declaró que no está contento con México y que no descarta un ataque contra los cárteles en territorio mexicano. Aquí yo estimo que la presidenta debe abandonar las posturas trasnochadas de la defensa de la soberanía nacional al rechazar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para someter a esos grupos, que son los que en realidad han estado de manera permanente y reiterada desafiando la supremacía del Estado mexicano en el territorio nacional. Y como muestra, ahí está lo ocurrido ayer precisamente en Michoacán, como respuesta al plan Michoacán que propuso la presidenta. Si la presidenta quiere permanecer en el cargo y someter a los grupos delincuenciales que dominan más del 80% del territorio nacional, debe aceptar el apoyo de los Estados Unidos para ello, o bien solicitarle al Congreso de la Unión que declare la suspensión de garantías en ciertos cuadrantes del territorio nacional para poder hacer frente de manera rápida y eficaz a esos grupos y restablecer la plena vigencia de la autoridad y del Estado de Derecho en nuestro país. En cualquiera de esas dos medidas, y si además o junto con ello metiera a la cárcel a los narcopolíticos, estoy seguro que tendría el apoyo popular. De otra manera, estos últimos le van a poner una celada para separarla del cargo, y lo más seguro es que la presidenta muerde el anzuelo y se enrede en su propia red. Es mi comentario y yo agradezco la atención de ustedes.
Doctor, muchísimas gracias por su participación este martes. Excelente semana.
Igualmente, muy buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, quiero informarle a usted que esta mañana se está reportando a nivel internacional una falla en una plataforma en la nube denominada Cloudflare. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la gran empresa que ofrece servicios en la nube y que da servicios a otras plataformas, como por ejemplo la red social X, algunas instituciones privadas, páginas web, como por ejemplo podría ser el sitio de Notisistema o recientemente veía por ejemplo Diario NTR. La red social X incluso tenía este problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted intenta ingresar a estos sitios y la plataforma o la página le ofrece un error que dice que no se puede ingresar, ¿no?, a los servicios. Y dice, este es un error interno con la red de Cloudflare. Entonces, el asunto aquí es que mientras esta gran compañía que brinda servicios de almacenamiento en la nube a otras empresas que proporcionan hosting a compañías físicas, pues no va a poder usted ingresar a esos sitios de internet. Entonces, a las personas que, por ejemplo, esta mañana están experimentando errores en la red social X o inclusive en nuestra página noticistema.com, no es el sitio de la estación de las noticias, es una falla mundial que tendremos que esperar con paciencia hasta que se resuelva desde sus instalaciones en el extranjero. Cuando esto quede resuelto, que deberá ser en cuestión de horas, pues lo estaremos informando y ya podemos entrar a los sitios. Hay intermitencia, ¿eh? Por ejemplo, esta mañana no se podría ingresar a la plataforma o la red social X, eso ya se corrigió, así que tengo entendido que la propia compañía a nivel mundial está haciendo lo propio para resolver la problemática. Yo le recomiendo nada más estar refrescando en el navegador la página hasta que pueda ingresar. Y lo más sencillo, por ejemplo, es sintonizar a través de la aplicación móvil Notisistema las transmisiones en línea. Si usted tiene la aplicación en el móvil, puede escucharnos. Estaba revisando también hace unos minutos otro servicio como Tuning. Usted ingresa a Tuning y pone Radio Metrópoli, también puede escucharnos. Pero directamente en los sitios que tienen o dependen de los servicios de la empresa Cloudflare hay problemas, así que es solamente tener un poco de paciencia y entender que, bueno, en este mundo hiperconectado hoy en día las comunicaciones también fallan y, bueno, es cuestión de que el personal técnico lo resuelva, pero no es aquí, es, digamos, en otra parte del mundo, pero que de esa empresa, de esa gran compañía, dependen otras más que están recibiendo sus servicios. Así que paciencia, por favor. Nada de qué preocuparse, simple y sencillamente esperar a que los técnicos resuelvan esta problemática. Reitero, es una falla mundial. Vamos a ir enseguida a la información de los espectáculos con Katia Plasencia, porque ya pasó el fin de semana, tuvimos fin de semana largo. Vamos a ver cómo estuvo la situación en la materia y Katia justo nos va a compartir o actualizar esta información. Por lo pronto, nos dice acá, excelente la efeméride de hoy, un aplauso para aquí. Bueno, gracias. Y dice otro más, lo que pasó el sábado deja al descubierto tres cosas: el hartazgo del pueblo, la falta de empatía, sensibilidad e inteligencia de la presidenta y todos sus cómplices morenistas, y la complicidad del gobierno con el crimen organizado, es lo que dice el mensaje. Otro más dice, este mensaje, les dejo esto por si se les olvida la historia política de México. Bueno, muchas gracias. Es una imagen que hay que interpretar y, bueno, ya estará circulando otra vez también en redes sociales para que usted, si la quiere consultar, lo haga. Una imagen no se disfruta igual si usted no la ve, la aprecia, la interpreta por su cuenta. Yo no tendría caso que hacerla describa, mejor usted tendrá que visualizarla. Son asuntos de política, por supuesto, que tienen que ver con lo ocurrido el fin de semana pasado. Gracias a usted por sus aportaciones en diferentes formas en este espacio. Vámonos con Katia, ya está lista ya en línea telefónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenos días, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos, por supuesto, esta semana con información calientita. Y es que Ariana Grande, pues, fue anunciada que va a ser la anfitriona de Saturday Night Live el 20 de diciembre con Cher como invitada musical. Por primera vez en casi 40 años. La última aparición de Cher en el programa fue en 1987 y esta será la tercera vez que Ariana esté presentando el programa. Además, Josh O'Connor va a debutar como presentador el 13 de diciembre con Lily Allen como invitada musical, mientras que Melissa McCarthy, ella estará el 6 de diciembre para su sexta participación. Pero Ariana, además de ser anunciada como anfitriona de este programa, También se da a conocer que un tribunal de Singapur condenó a 9 días de cárcel por el delito de alterar el orden público a este fan que se le hizo muy fácil abalanzarse sobre la cantante durante el estreno de la película Wicked por siempre en la isla. El hombre está identificado como Jay Wen y se reveló que ya había protagonizado episodios similares, pero en el pasado. Pero en este caso decidió saltar la barrera de seguridad en donde durante el estreno para poder abrazar a Ariana, y en un video que se hace viral, pues se ve que la policía lo detiene y ahora lo señala por alterar el orden público, un delito que se paga con cárcel o con multa, pero en este caso pues es con cárcel y es de poco más de una semana. El juez le dice que para que aprenda, porque ya son varias ocasiones las que ha hecho esto este joven. Y también les cuento que el cineasta Pedro Almodóvar, él anunció que contrató a Pamela Anderson para su próximo proyecto cinematográfico, Queen of the Falls. Es un thriller de crimen y de suspenso que va a marcar el debut de la actriz como la nueva chica Almodóvar. Este filme va a contar con una extensa red de coproductores internacionales, entre ellos está la compañía de Pedro y Agustín Almodóvar, El Deseo, también está Infinity Hero, que es responsable de películas multipremiadas como Argentina 1985, pero en este nuevo proyecto Pedro Almodóvar pues se habla de que va a comenzar su rodaje hasta los próximos meses, es decir, en el 2026, y se va a narrar la travesía de dos amantes fugitivos que enfrentan una carrera desesperada rumbo a las cataratas del Niágara, y en este recorrido, bueno, pues van a atravesar la libertad, la música, la violencia y el deseo. Y todo indica que podría ser o podría estar cayendo este nuevo filme de Pedro Almodóvar en algo como lo que a ti no te gusta, Víctor, que son los musicales. Veremos si se va a tratar de esto. Obviamente, como apenas va a empezar la filmación, pues espera que sea hasta finales del 2026 cuando anuncien una fecha de estreno de la nueva película de Pedro Almodóvar. Y por último, les cuento que quien por fin ya tiene un Oscar en sus manos es Tom Cruise, y es que se fue entregada la estatuilla durante los premios de los gobernadores que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organizan anualmente. Este actor, pues obviamente se mostró sereno, como siempre, pero por momentos también parecía que estaba al borde de las lágrimas mientras hablaba, estaba sosteniendo esa estatuilla dorada honorífica que celebra sus más de 40 años en la cima de la industria. Y el reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu presentó el premio a Tom Cruise, y es que ambos han pasado varios meses rodando una película en Londres que se va a estrenar en el 2026, y a pesar de ser uno de los actores Tom Cruise que son de los más importantes de la industria, de haber sido protagonista de diversas películas súper exitosas, sí, este es el primer Oscar para Tom Cruise, y no lo obtiene de la forma en que todo mundo esperaría, y es que este premio, insisto, es honorífico, y por lo regular, luego los Oscars se los ganan, pues, siendo en la categoría de mejor actor, que ojo, Tom Cruise sí ha estado nominado en 4 ocasiones a mejor actor, pero siempre ha sido superado y siempre se ha quedado con las ganas de obtener un Oscar. Nunca había tenido, las películas en las que participa sí habían obtenido Oscar, pero ahora Tom Cruise ya tiene su propio Oscar, y es un Oscar honorífico por 40 años de trayectoria. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Fíjate, Katia, que después de leer la noticia de Pedro Almodóvar, yo pensaba que se trataría de un filme a más o menos al estilo de Thelma y Luis, pero si dices que es musical, pues no sé específicamente lo que quiera el cineasta español con esta nueva cinta, ¿no?
Eso es lo que nos confunde, porque muchos pensaríamos que sí es algo como un thriller, pero resulta que dicen que no, que la música va a llevar un peso importante de la historia, entonces podría ser un musical. Algo extraño, pero creo que algo novedoso con Pedro Almodóvar.
Así es, pues vamos a estar atentos a la proyección. Gracias, Katia.
Bonita semana para todos.
Gracias, bonita semana también para ti, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, es el resumen nacional. Escúchalo con nosotros y regresamos enseguida a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.